Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Son las 9 y 2 de la mañana de este jueves. Sean bienvenidos y bienvenidas a este recorrido semanal por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden que nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat, a la Dirección de Gestión Comunicacional y a la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. En los controles, como cada jueves, nos acompaña el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, @modocinebzla, en todas ellas, y nuestro correo electrónico, modocineprograma@gmail.com. Las de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en Twitter. Bueno, mejor dicho, es por ese nuevo cambio que hizo Elon Musk de la plataforma. También recuerden que si están en la región capital, nos están escuchando por la señal tradicional, o si lo prefieren, nos pueden escuchar o están fuera de Caracas o el país a través de nuestra señal en streaming a través de www.albaciudad.org, donde nos pueden escuchar en diferido o pueden descargar esta o cualquiera de las otras emisiones. Así que sin más, vamos a dar comienzo a nuestro recorrido semanal, pero esta mañana de una manera muy diferente. Vamos a comenzar con una canción de la gran Chavela Vargas, que es Tómate un trago conmigo, de que forma parte de la banda sonora de la película de Almodóvar, La Flor de Mis Secretos, y de algunas otras producciones latinoamericanas.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
La cartelera.
Bueno, y aquí vamos con parte de la propuesta cinematográfica de la Cinemateca Nacional en su sala del Museo de Bellas Artes. En el ciclo de arte de Bruce Lee tendrán Puños de Furia, El Paso del Dragón, Operación Dragón, es otra de las que van a tener allí. Del ciclo El Criminalista en el cine se proyectarán El Silencio de los Inocentes, Seven, Los Siete Pecados Capitales y En el Nombre de la Rosa. Son tres clásicos, señores, si los quieren ver en pantalla grande, váyanse a las redes sociales de la Cinemateca para que aprovechen y vean estas grandes películas. En cuanto a la propuesta infantil y familiar, estarán proyectando Haru en el Reino de los Gatos y El Parque Mágico. La propuesta de esta semana de los amigos de PDVSA La Estancia en su cinejardín Edmundo Aray en la sede de Caracas tendrán proyectando una muestra de cine mexicano presentando La Caja. En la sede de Paraguaná tendrán La Familia de Pie Grande y en Maracaibo tendrán la película Vivir de Akira Kurosawa. Tenemos aquí en las salas comerciales ya que los amigos de los espacios GAC en Altamira, aquí en Caracas, continúan con su ciclo de cineforos, corrupción y política. Está hasta esta semana, esperemos a ver qué nos traen la semana próxima. Y aún continúa el primer festival de cine latinoamericano y del Caribe en varias salas del país. Para conocer mejor estas propuestas, como saben, visiten las redes sociales de la Cinemateca Nacional y de los amigos de Gran Cine. Los amigos de Táchira de la Fundación Bordes tendrán hoy jueves a las 6:30 de la tarde en su sede de San Cristóbal el cineforo con la película Boiling Point o Punto de Ebullición del director Philip Jones del Reino Unido. En cuanto al circuito de salas comerciales, ya en su tercera semana está Amor en el Aire, Llamada Privada y la película mexicana Sonidos de Libertad. El estreno de esta semana es una de las películas ganadoras del reciente Festival de Cine Venezolano en Mérida y la película es Simón. Por los momentos vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y vamos a escuchar parte de la banda sonora de unas cuantas películas y vamos a escuchar esta banda británica llamada The Hollies y la canción Long Cold Woman, que bueno, como ya dije, ha formado parte de muchísimas películas. We'll be right back.
de la semana.
Bueno, son las 9 y 13 de la mañana aquí en Alba Ciudad. Continuamos con Modo Cine Venezuela. Y en nuestro review de la semana le hablaremos de Sonidos de Libertad, o Sound of Freedom, como se conoce en otros lugares. Es un largometraje del director Alejandro Monteverde y está protagonizado por Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Kahn. Está inspirada en la vida de Timothy Bayard, un activista y antiguo agente especial en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fundador de Operation Underground Railroad. El film ha levantado controversias desde su estreno en las salas norteamericanas semanas atrás, contando ya con algunos escándalos y hasta algunos rechazos. Supuestamente prohibida su exhibición en México y otros lugares de Latinoamérica, donde se le acusa de poner en entredicho el manejo de algunos países en cuanto al tráfico infantil. Aunque en días recientes se ha descubierto que todo ha formado parte de la estrategia publicitaria desde su preproducción, al ser rechazada en un inicio por una gran casa productora estadounidense y se creara un GoFundMe para su financiación final. Rodada en parte en suelo estadounidense, también cuenta con un gran número de escenas filmadas en suelo colombiano. La película gira en torno a un agente del gobierno de los Estados Unidos llamado Tim Bayard, que rastrea niños colombianos que han sido víctimas de trata de personas. Los personajes y eventos de Sound of Freedom se basan en las supuestas experiencias del mismo Bayard, de quien se le ha acusado de conspirador y de sobreestimar su participación en alguno de los hechos expuestos en el film. Siendo una película de ficción basada en hechos reales, nos da una mirada de manera crítica, extremadamente realista y a veces un tanto subida de tono al introducirnos en una realidad poco conocida por muchos, la del abuso y el tráfico infantil. Sin ser totalmente explícita, sí nos presenta un preludio a los acontecimientos barbáricos y de tortura de los cuales pueden ser víctimas los infantes. Dichos recursos narrativos, que de igual manera nos muestran al hombre estereotípico heroico muy repetitivo en las producciones hollywoodenses, donde se presentan al hombre blanco vigilante y salvador como el único recurso resolutivo del conflicto. Lo que sí, al alejarnos del cliché antes mencionado, este film nos abre la puerta para el desarrollo de esta temática social, de la cual en nuestro haber y en nuestro cine latinoamericano hay ya bastantes destellos en producciones a lo largo y ancho de nuestra región. Un ejemplo de ella es La Jaula de Oro. Aunque nos han gozado de una campaña de marketing tan notable, discurren en el trasfondo de esta problemática con una perspectiva, a mi consideración, con más contenido y menos cliché. Aunque debo reconocer que es una producción de acción bien lograda que nos mantiene en el abismo de la desesperación durante toda la trama, con buenas actuaciones y un buen trabajo de sonido y fotografía. Les recomiendo que vayan y la vean y que saquen sus propias conclusiones. Por el momento nos vamos a nuestra tercera pausa musical y vamos a escuchar esta canción del cantautor venezolano Sergio Pérez, Mentiras, del año 1987, que ha formado parte de varias bandas sonoras, siendo la más reciente de la película El Amor Cuesta Arriba. Thank you.
la niña como es tan linda, cree que te guinda y uno no la ve. Y enseguida monta una pose porque cualquiera se las cree. Y vagabunda sigue la corriente pero no lo siente y eso se le ve. Y sigue sugiriendo sueños que no tienen dueño y que no pueden ser. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena me da, na, 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 na! Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una farsa y nada más. Y no me digas más mentiras. No, 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 no. Y no me digas más mentiras. Y no me digas más mentiras. No, 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 no. Y no me digas más mentiras.
Bueno, son las 9 y 22 minutos. Ya estamos también transmitiendo en vivo a través de nuestro Instagram Live, a través de @modocinebzla. Y ya tenemos el invitado aquí desde temprano. Y esta semana estaremos conversando, como lo hemos dicho en redes sociales, con Orangel Lugo, egresado de la Escuela Nacional de Cine en el año 2015, con las menciones de dirección y guión. Él es director y guionista de los cortometrajes Mirellita, Guasare, Agua Potable y La Bejuca. Estos dos últimos forman parte de dos películas corales, Vernos Juntos y Un País Imaginario Donde los Perros Comen Flores. Ha trabajado en la asistencia de dirección y script en proyectos como Blindado, Joy las Bestias, Takari de Chivo. Ahorita me cuentas más sobre eso. En su alma mater se ha venido desempeñando como docente en la carrera de realización cinematográfica en materias de guión, dirección, así como también en los diplomados de guión y producción avalados por la Universidad Central de Venezuela. Recientemente ha sido facilitador para el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela, CENAT. Bienvenido, ¿cómo estás, Orangel?
Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, te he estado persiguiendo desde hace rato. Para lo que la gente no sepa, no el último cortometraje que hiciste fue Mirellita, ha estado premiado como unas 12 veces.
Bueno, premiado de premios 9.
De premios, pero has tenido menciones especiales bastante.
Sí, bueno, no 4.
No puedo contar.
4. Tiene hasta la fecha Recientemente que quedó en otro festival que no he publicado nada, porque tú sabes que...
Sí, pero ya van como 48.
53.
Ya, son 53.
Sí, 53 en 26 países. La ruta empezó hace un año. Uh-huh. En diciembre del 2021, el corto estuvo listo. Cabe contar que es un corto que grabé en el 2018, pero evidentemente, pues, tras pasar toda la pandemia y bueno, tenía como muchos proyectos pendientes. Además, es un proyecto independiente y que me tocó, gracias al apoyo de la escuela, porque aún siendo alumni me pudieron apoyar en la postproducción.
Claro.
Pero bueno, siendo un proyecto independiente es muy difícil costear y terminar todos los procesos de postproducción, de colorización, diseño sonoro. Y bueno, en eso me tardé esos 3 años. Me hubiese tardado menos si no fuese por la pandemia también. Y nada, estuve listo en diciembre del 2021 y ya a partir de allí empecé a festivalearlo y lo distribuyo yo mismo en todos los festivales. Me pareció como una oportunidad interesante de adentrarme también en ese mundo. Ya lo había hecho con mi tesis, pero de adentrarme, claro, mucho más. Y mi filosofía era: esto va a ir hasta el último rincón del mundo, no importa si gana, hasta si no queda, pero yo voy a escribirlo hasta un país que ni siquiera sé que existe.
Claro, mira, vamos a continuar en un momento, vamos a hacer nuestra pausa radial de los 25 minutos y al regreso continuamos con más.
Del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 28 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En el municipio San Rafael de Onoto del estado Portuguesa existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el vocablo de las locaínas.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche. Mire donde tengo esas vacas pa' zorrearle con una biche.
Durante la celebración de las locaínas se emplea un gran número de vocablos propios de estas festividades. Por ejemplo, al lugar de reunión se le denomina mojigote. A las bebidas alcohólicas se las llama creolina. A la mujer se le dice varona. A la comida, puñalada. Al jefe mayor se le dice caricare. Y al baile se le dice galerón. Las locaínas son valoradas por la comunidad de San Rafael de Onoto por ser parte de las tradiciones y manifestaciones culturales que los identifican. Conocimos el vocablo de las locaínas, patrimonio cultural del estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
¿Sabías que el territorio venezolano alberga más de 1,000 ríos, 2,000 lagunas, 2 lagos gigantes y uno artificial, posicionando al país entre las 15 naciones con mayores reservas de agua dulce del planeta? ¿Sabías que inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo?
Las 9 y 31 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Modo Cine Venezuela. Recuerden que nos pueden escuchar tanto por la señal tradicional 96.3 FM o a través de nuestra página vía streaming www.albaciudad.org, y que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra perfil de Instagram, en Instagram Live. A mi lado se encuentra Orangel Lugo, director, guionista, script. Has hecho muchas cosas, porque te conozco hace bastante tiempo, desde cuando eras estudiante, y estaba conversando con él fuera del aire de todas las cosas que ha hecho. Comenzando, tu primera película fue Guasare.
Sí, es mi tesis de grado, de hecho.
¿De qué va la película Guasar? Para que la gente...
Me encanta mi speech de mi tesis otra vez volviendo. Bueno, en el 1912 hubo una hambruna en la península de Paraguaná.
Ajá.
Había una incomunicación del estado, de la península con el resto del estado. Se creía que nos iban a invadir. Y los no había pesca, no había cosechas. Y
claro,
los campesinos más pobres empezaron a emigrar de Paraguaná a Coro. Y en el camino se murieron muchos de ellos de hambre. La película se centra, el contexto es la hambruna del año 2012. Son dos niños que se conocen.
Uh-huh.
Un día cuando uno está enterrando al abuelo y ella ha conseguido las últimas tuzas de maíz, entre el monte, y juntos emprenden el camino que emprendieron todos los campesinos.
Claro.
Y bueno,
de eso va.
Si sigo, les spoileo mucho más. Mira que...
Claro, de eso va, para que sepan. Tu segunda peli, que no recuerdo
Mía, que salió, Mirellita, porque en verdad, como en el orden en el que las rodé, fueron Guasare, Agua Potable, La Bejuca,
ajá,
y Mirellita, pero que salieron al aire hasta ahora, ha sido Guasare, Mirellita. Y siguen en postproducción Agua Potable y La Bejuca.
Claro. Mirellita, ¿de qué va?
Mirellita cuenta la historia de una señora mayor, que soltera, que se dedicó toda su vida a cuidar a sus padres.
Ajá.
Y luego de su fallecimiento, queda sola en la casa familiar. Y insiste a los demás hermanos en hacer el papeleo de la casa con la excusa de reunirse. Pero no le prestan atención, están metidos en sus propias vidas, hasta que, bueno,
pasan muchas cosas, así que pasan muchas cosas que le tienen que ver. Y las otras dos que tú dijiste, Bejuca y Agua Potable, que forman parte de un largo, porque aclaremos algo, todas las pelis que has hecho hasta ahora son cortos.
Sí, son cortos, no he hecho largometraje. Como director, asistencia de dirección, script, inclusive he hecho películas como coordinador de casting, como utilero de set, pero como director he solamente dirigido en cortometrajes. Estos dos cortometrajes forman parte de películas corales que dirigimos entre varios directores.
Claro, que por eso están en proceso de
postproducción. Claro, porque no es mi sola historia.
Claro, entonces, pero no tienen todavía una fecha más o menos de...
Bueno, fíjate, con Agua Potable ganó ahorita recientemente en el último corte en los fondos de financiamiento del SENAC para terminar, ajá, la postproducción, Vernos Juntos. Estábamos en ese proceso de reajustar la postproducción para terminarla. Y justamente con El País Imaginario estamos en eso. Entonces, bueno...
Claro, y de las películas que has escrito, porque también eres guionista, ¿qué películas hay por ahí que de las que hayas sido guionista?
Bueno, de largometraje, o sea, a ver, doy clases en la escuela de guión, me uh-huh. gradué también en la mención de guión, y bueno, apoyo muchos cortometrajes, soy como tutor de muchos cortometrajes, pero de escrito en un largometraje... Todavía no, estoy escribiendo para mi largometraje de ópera prima.
Claro. Pero sabemos que has participado como director, asistente de dirección y guionista, también como script, en películas como Yo y las Bestias del año 2022, Sueles Dejarme del 2017, Mi Amona del 2019, Manténganse Fuera del Alcance de los Niños en el 2019, Caen las Olas en el 2022 y Blindado en el 2019. O sea, sí te estuve revisando. Pero también hay otra cosa de la que estábamos hablando hace rato, que la gente no sabe, que también has estado en el mundo publicitario, que has hecho cosas para el mundo publicitario.
Sí, bueno,
¿cómo ha sido eso de hacer cine pero también estar o hacer cosas en el mundo publicitario.
La doble vida.
Sí, la que paga las cuentas.
La vida doctoral y la vida de oficio. Nada, a ver, desde que estudié en la escuela siempre fui una persona organizada. Entonces, servía para el rol del asistente de dirección y script. De hecho, mayoritariamente en mi vida he sido asistente de dirección. A veces hago así, hago script. Y bueno, me mantengo ahí firme con mi banderita de director. Pero mi oficio como tal ha sido la asistencia de dirección, que me ha permitido trabajar en todo el ámbito audiovisual. No solo en cine, sino en publicidad, videoclips. He hecho muy pocos, la verdad.
Sí, pero sí he visto que has hecho como spot publicitario para compañías, o sea, unas para compañías de reparto a domicilios, otras para otro tipo de cosas. No voy a nombrar porque la gente nos tiene que pagar eso, publicidad, pero...
Yo haciéndome la mente, no voy a mencionar.
Tú lo puedes mencionar, pero yo no lo voy a mencionar, pues, porque son compañías que... Son compañías grandes. Bueno, también hiciste algo como para Qatar, ¿no? Que fue cuando el tiempo del mundial.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, todo esto nació hace dos años, sí. Finales del 2021, en plena pandemia. Yo siempre he trabajado de la mano con un rental que se llama Rubik. Que cada vez que necesitan un asistente de dirección, mira, llámate a Orangel, que Orangel te va a poner el orden, no sé. Entonces, me acuerdo muy bien que me llamaron para una pauta en donde necesitaban hacer dos comerciales en media mañana. Y yo, en 4 horas, ¿no? Entonces yo decía, wow, lo logramos. Al final salió al aire uno solo. Pero bueno, luego de ahí quedé enganchado con esa... ¿cómo decirlo? No es una agencia publicitaria, como con esa casa productora,
claro,
de publicidad. Y con esa casa productora hice el año 2022 luego como alrededor de 30 comerciales para diferentes marcas. Marcas de zapato, de delivery, de... Mira que estoy haciendo un esfuerzo humano para no mencionar. inclusive para...
Para productos
embutidos.
Sí, para embutidos, para bebidas, para... Ajá. Sí, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, hay que decirlo así. Pero hiciste, o sea, de verdad ese año hiciste bastantes cosas, que es lo que pude ver. Pero también hiciste cosas de cine.
Sí, lo que pasa es que, a ver, siempre yo he tenido la filosofía de que, a ver, si bien mi vida del oficio del asistente de dirección, como dices tú, es la que da para comer, mi corazoncito y mi formación siempre ha estado en dirigir y hacer mis propias películas, ¿no?
Claro.
Entonces, cada tanto hago un break en mi vida cuando el cuerpo mismo no me lo pide, como que mira, tienes mucho tiempo ahí, para reinsertarme en el mundo del cine. Inclusive, a mitad de... cuando empecé con esta casa productora, yo hice un break un poco para hacer una película como coordinador de casting. En esa fue Hambre, de Johanna Nelson. Un break allí como para... O sea, que si bien me han permitido también hacer como otros cargos que no son netamente dirección, pero que se nutren desde la dirección y que me gustan conocer.
Claro. Claro, entiendo. Pero que... Bueno, lo que estamos hablando ahora, ¿qué diferencias y qué gusto le encuentras a cada uno? Porque cada uno es totalmente distinto.
¡Wow! A ver, uno ama su trabajo y tiene pasión por su trabajo, pero hacer publicidad es complicado. Complicado por la metodología de trabajo, y porque además tienes que trabajar con un cliente que le tiene que gustar y tienen diferentes códigos y no se puede parecer a, porque la competencia tiene tales colores, tales cosas, o no se puede decir esto, no se puede decir lo otro, y la vía de comunicación es súper complicada porque todas las decisiones tienen que pasar por ese cliente.
Claro. Entonces
ya por ahí es como difícil, para no decir...
Sí, es complejo. Es complejo.
Y bueno, todo el rodaje... en verdad funciona, va en función a eso, ¿no? Dependiendo de cuán flexible es o no el cliente. Porque la metodología de trabajo es igual, o sea, independientemente de que un comercial lo puedas hacer en 2 días y la preproducción la estuviste una semana y chao, ¿no?
Claro.
En cambio, el cine es muy diferente, toma muchísimo tiempo. La diferencia también es que no es tan bien pagado.
Sí.
Ya hablamos de todas las diferencias.
Sí, sí, como la gente, mucho como la gente cree, pero no.
Lo haces más que todo por pasión y porque es identidad cultural también.
Claro.
Y bueno, hay mucha más preocupación por contar una historia. Entonces, en eso te sumerges y navegas. Entonces, en cambio en la publicidad no hay tanto eso, ¿sabes? Es como, bueno, este personaje está aquí parado, hace esto y ya. Dice esto, que es con el producto y chao. No, no hay como tanto vínculo con contar una historia en la publicidad como tal. Más allá de que, bueno, sí, puede ser chistoso y tal. Obviamente no hay el cuidado de la historia como en una película.
Claro, y es algo más de inmediatez. Pero hablando en cuanto a ese tiempo, también... ¿qué te gusta más, el largo o el corto?
A ver, es que también hay sus diferencias entre claro. Los dos. He hecho, obviamente, tendré, no sé, también, si cuento los cortometrajes estudiantiles, pero si los cuento inclusive desde que me gradué en adelante, tendré como unos 50. Y de largometrajes tendré unos 9. Entonces, ya por ahí podré decirte que los cortometrajes... O sea, es lo mismo, la diferencia es que, obviamente, en el largometraje estás... mucho más tiempo. Entonces el proceso de la película es diferente. En la primera semana es la más difícil. Todo el mundo se está acoplando. Odias estar ahí. Es como, Dios mío, porque dije que estoy acá. A la segunda lo vas sobrellevando. Y a la tercera ya no te quieres despegar. A la cuarta estás llorando porque esto se va a terminar. ¿Sabes? Es como, vives como un viaje.
Sí.
Complejo también.
Sí, súper, súper complejo. Y ¿Qué proyectos tienes por allí que estás tramando que puedas decir?
Bueno, el año pasado, a finales del año pasado, me invitaron... sabes que también Mirellita nació un poco así. O sea, yo no tenía... O sea, yo tenía el guión, pero no tenía la intención de grabarlo como... Mi primer proyecto es este, ¿no? Por ejemplo, en Mirellita me contactaron desde la Universidad Experimental Francisco de Miranda, el núcleo que está en Coro. Que hace audiovisuales, me dijeron, mira, yo quiero hacer mi tesis de comparar la puesta en escena de dos directores. Y formaba parte de ese documental Mirellita, y mi idea es como producir los cortos y tal, y así nació Mirellita, más allá de que yo tenía el guión ya listo.
Claro.
Así nació, al final del año pasado, otro proyecto que yo no tenía pensado ni siquiera grabar, pero a raíz de la tesis de un ex estudiante, ahijado, que ahora soy padrino, cosas de las adultas.
Sí.
Me invitó a lo mismo. O sea, él necesitaba elaborar una escena en donde alguien dirigiera algo para él registrar eso de forma documental. Y así, y bueno, yo me lo tomé tan a pecho que hice un corto de eso. Y es como un corto que se debate entre las dos líneas de la docuficción. Está ahí como en la frontera. Nuevamente trato el tema de la vejez, pero con la migración. Se llama Ese toro enamorado de la luna, tentativamente.
Bueno, hay que verlo. Fíjate algo, para quien te conozca y te siga y vea un poco más de tu trabajo y de todo lo que estamos hablando, comparte con el público tus redes sociales para que la gente esté más enterada y sepa, es algo que hemos venido hablando desde hace mucho rato con muchos de los invitados, que en Venezuela se hace mucho cine, se hacen muchas cosas, pero tampoco hay un espacio como muy grande en presentación en sala de los cortometrajes, al menos que sea una, ¿sabes?, un festival o que hagan una curaduría por una razón muy específica. Uno no los ve. Hubo un tiempo aquí dentro de las salas comerciales, en los cines venezolanos, donde antes de la proyección de una película te colocaban un corto, pero eso ya no viene sucediendo con la misma frecuencia, sino en ciertos circuitos. ¿Qué más hay para que la gente conozca y pueda compartir a los que quieran ver, que por allí publicas cosas donde pasan las películas, lo que hacen.
Sí, bueno, al final termina siendo las redes sociales de cada director la plataforma para impulsarse.
Sí, total.
Mi Instagram es arroba directedbyorangel y en X, ya no es Twitter, es directedbyorangel. Eso.
Sí, no has abierto todavía ni YouTube para presentar algo, ni...
Bueno, tengo mi canal de YouTube, en donde está mi tesis, y también en Vimeo, donde está mi tesis Huazare. Y bueno, está el tráiler de Mirellita. Cuando cierre las rutas de festivales en diciembre, pues claro, Podré el próximo año liberarla y que todos la puedan ver.
Sí, de verdad, he hecho bastante recorrido. Bueno, ya me aclaraste, 53, ¿no? Es bastante y mucho más para un corto. Bueno, de verdad, gracias por acompañarnos. Gracias por la entrevista. Estamos pendientes por otras cosas por allí. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Sí, bueno, por nuestra parte, ya son las 9:50 de la mañana. Recuerden que nuestras redes sociales son @modocinevenezuela y las de nuestra casa radial @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat, y a la Dirección de Gestión Comunicacional y a la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. En los controles nos acompañó el amigo Benito Palacios y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta luego.
I was too.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.